Cope Valladolid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 21 minutos y medio pasan de las 3 en punto. Sintonía de Deportes Cope. Ya conoces nuestros puntos del dial. 882 de onda media, 104.5 FM, 101.2 FM también, si nos sintonizas a través del poste de nuestra emisora en Iscar. Hoy te saludamos en este primer jueves del mes de octubre, desde la que ya consideramos nuestra casa. Lo ha sido siempre, lo es hoy en día y lo va a ser casi casi de por vida. Hablamos del restaurante Pizzería Gabela, en la calle Platerías, número 1, desde donde hoy vamos a realizar en directo esta conversación de amigos, esta charla deportiva, con un protagonista realmente especial aquí en los Deportes COPE. Alberto Cabrejas es quien atiende el control. Rápidamente, resumen de la jornada, resumen del día en nuestros titulares. ¿Dónde busca el Real Valladolid un repuesto para Roger Martín? ¿A quién busca? ¿Con cuánto dinero le busca? ¿Qué jugadores puede contratar? Bueno, pues todas esas preguntas que poco a poco me han ido teniendo respuesta, hoy van a tener aquí un punto de vista absolutamente autorizado. Y es que aquí, en el restaurante Gabela, en la calle Platerías 1, donde, recuerda, puedes comer comida italiana o no, dependiendo de lo que te apetezca, nos acompaña ya y enseguida saludaremos al director deportivo del Real Valladolid, Braulio Vázquez. Él nos contará hasta qué punto es trascendente en este caso, la lesión de Roger Martí. Hasta qué punto en una plantilla tan corta hay que estar con los dedos cruzados para evitar que una lesión, en este caso, tire por tierra toda tu planificación, que es justamente lo que le ha ocurrido al Real Valladolid esta semana. Hablaremos de otros aspectos del mercado nacional, internacional, del mercado posible del Real Valladolid. Es decir, en definitiva, charlaremos en profundidad con Braulio Vázquez. Un Real Valladolid que sigue preparando el partido ante el Betis el próximo domingo a las 12. Un partido que todo el mundo se está empeñando en insistir en que es un derbi o un duelo de primera división. La verdad es que la enjundia de los dos equipos y el hecho de que los dos estuvieran en la máxima categoría la pasada campaña hace naturalmente que se pueda otorgar ese titular al encuentro. Lo que ocurre es que rara vez se puede definir como encuentro de primera división a uno que se está disputando entre dos equipos de segunda. Además, mañana arranca la competición, mañana arranca la Decolep Oro, la segunda competición de baloncesto de nuestro país, y lo hace con el partido que a las 9 de la noche va a enfrentar en Huesca al Club Baloncesto Valladolid y al conjunto aragonés. Un Club Baloncesto Valladolid que no aprende de errores pasados, un Club Baloncesto Valladolid que sigue creyéndose el ombligo del mundo y un Club Baloncesto Valladolid que pensaba que, porque eran ellos, la FIBA iba a obviar la cancelación o, en este caso, el colapso de la concesión del transfer sobre Eduardo Hernández Sonseca. La FIBA ha dicho no, Sonseca no jugará en Valladolid y el club, una vez más, ha hecho uno de los ridículos más espantosos. Te lo contamos todo hasta las 4 en punto de la tarde. Son las 3 y casi 25 minutos. Como te decía, Alberto Cabrejas atiende el control. Date prisa, todavía está abierta nuestra cocina aquí en Restaurante Gabela, calle Platerías 1. Desde aquí te lo contamos todo. Y el Deportes COPE, ¡arrancamos!
Deportes
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Te gusta el fútbol? Ruta 47. Tenemos las equipaciones de tus ídolos, las equipaciones de tus equipos. Ruta 47. ¿Te gusta el running? Ruta 47. Tenemos el mejor material, mejores marcas del mercado en running. Ruta 47. Todo fútbol, todo running. Ruta 47. Montero Calvonce. Ruta 47. De Justo Muñoz.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este domingo desde las 11 y media de la mañana y desde Zorrilla, Real Valladolid, Real Betis Balompié, con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Restaurante Jero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bar La Sepia, Pintura Segopi, La Taberna de Fuensaldaña, Mubesa Taller Multimarca, Bodega Sinforiano, Autojoica Ford, Bar Cervecería El Sardinero, Comercial Ulsa, Bricomar Almacén de la Construcción y la Reforma, restaurante Pizzería Gabela y almacenes Minguela Interiorismo. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
Es un restaurante precioso. Bueno, venga, cuéntame algo de ti.
¿Sabes? El viernes he cambiado los neumáticos de mi coche con un 80% de descuento.
Te morirás por contarlo. 80% de descuento en tu segundo neumático Michelin, Continental y Motrio en Renault Basa y Renault Arroyo. ¿A qué esperas?
¡Que me calienten el plato! ¡Voy a por mis neumáticos!
Renault Basa en Valladolid y Renault Arroyo en Arroyo de la Encomienda. Consulte condiciones.
En Bricor tenemos la Bricosolución para que ahorres como nunca.
Te devolvemos el importe de tus compras.
De todas las que superen los 10 euros. Aprovecha para llevarte todo lo que necesites en bricolaje y decoración.
Hasta el sábado te devolvemos el importe de lo que compres en Bricocheques.
Para descontar en compras superiores a 50 euros, del 6 de octubre al 30 de noviembre.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Bricor, en Valladolid, en Paseo de Zorrilla 51.
Las oportunidades para hoy son...
En congelados, pulpo canosa, bandeja de 1 a 2 kilos, kilo 7,95 euros. Y en carnicería, pollo de corral Coren, kilo 3,89 euros.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, patrocinador oficial del equipo paralímpico español.
¿Te gusta el fútbol? Ruta 47. Tenemos las equipaciones de tus ídolos, las equipaciones de tus equipos. Ruta 47. ¿Te gusta el running? Ruta 47. Tenemos el mejor material, mejores marcas del mercado en running. Ruta 47. Todo fútbol, todo running. Ruta 47. Montero Calvonce. Ruta 47. De Justo Muñoz.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Tres y 28 minutos, restaurante Gabela en la calle Platerías 1, muy cerquita de donde esta tarde a partir de las 8, no quería dejar de recordarte que mi buen amigo Sergio Monge va a estar solidariamente esforzándose porque va a pedalear durante 24 horas consecutivas una bici sobre unos rodillos en la Plaza Zorrilla para recaudar fondos. 24 horas por Nacho se llama la propuesta para esa gente afectada por las enfermedades raras y tú puedes colaborar. Va a haber una bicicleta paralela a la que maneje Sergio y vas a poder estar durante 60 minutos por 60 euros, durante 20 minutos por 20 euros pedaleando y así poder contribuir. 700 kilómetros es el objetivo, pedaleando sobre rodillos, 24 horas desde las 8 de la tarde de hoy hasta las 8 de la tarde de mañana. Sergio Monge va a estar en la Plaza de Zorrilla. No va a tener tiempo para ello porque imagino que tendrá un día de despacho. Tiene que llevar una semana de despacho bastante ajetreada nuestro protagonista aquí hoy en COPE Valladolid. Don Braulio Vázquez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, qué bueno. ¿Qué tal?
Imagino que usted pensaría, bueno, primera semana de octubre es una de esas semanas que para su gremio son de las tranquilas ya, ¿no? Mercado cerrado, sí. Equipo en marcha. Y llega y nos pasa lo de Roger, ¿no?
Pues sí, pero bueno, me tenía pensado viajar a Liverpool y fue lo que hice de todas formas. Estuve fuera el lunes y martes y miércoles viendo fútbol y bueno, al final he hecho eso y bueno, y he vuelto ya hablando con el míster y con el presidente, pues valorando todo y analizando todo para actuar en consecuencia, porque al final lo que hay que hacer es tomar las decisiones bien meditadas y no impulso.
¿Es testigo de la lesión de Roger allí en el campo, por televisión?
Sí. No, en el campo, estaba en el campo.
¿Y tenías ya la sensación de que le había pasado lo que al final le pasó?
La sensación, lo único que me hacía ser pesimista es que Roger, es que es muy difícil que salga de un campo, porque este chico, el grado de implicación que tiene un campo, a pesar de tener dolores, lo he visto tantas veces terminar partidos con dolorido en muchas partes de su cuerpo y entendía que si él salía del campo es porque le dolía algo mucho y no podía. De hecho, lo intentó 10 o 15 minutos.
¿Y esos partidos que ha visto usted lunes, martes y miércoles, ha mirado al jugador,
no,
a otro jugador que no era el que tenía previsto mirar por la lesión de Roger?
No, he visto jugadores, pero no especialmente por la lesión de Roger. Lo tenía planificado el viaje y no fue una causa-efecto.
Bueno, ha tenido usted reunión efectivamente con el presidente con el técnico y yo no sé si la conclusión es que hay que fichar o se va a esperar.
Bueno, al final lo que hay que hacer es aunar voluntades, porque nosotros podemos tener la o sea, tener la necesidad de firmar, pero a eso hay que aunar, que solo tenemos unos filtros demasiado finos como para decir si vamos a firmar o no. Tiene que ser futbolista o que esté en el paro, o futbolista de la Liga Española, para que no exista transfer. Con lo cual es complicado, porque el futbolista en paro, evidentemente está en paro y no está en ningún equipo, con lo que conlleva que a lo mejor no, como puede estar en ritmo de competición, y luego futbolista de la Liga Española, que le tienes que quitar a un futbolista de otro equipo, que te lo tiene que dejar, y luego tener la voluntad también del jugador que venga. Y eso, aunar el tema económico, con lo cual es bastante filtro.
Sí, pero ahora hay jugadores de primera división que quizá no están disfrutando de los minutos que ellos tenían previsto, que son los segundos, terceros delanteros de su plantilla. ¿Ese mercado cómo es?
Ese mercado es que en la jornada sexta no creo que muchos jugadores se planteen marcharse porque van 6 jornadas. Otra cosa sería en diciembre, pero a día de hoy todos los jugadores, y más todavía no ha empezado la Copa, con lo cual va a haber miércoles, domingo para casi todos los equipos. No es tan sencillo, es bastante complicado.
Y para Segunda B ya tenemos un filial nosotros ahí, ¿no?
Sí, bueno, ahí puede haber algún Segunda B, algún jugador de nivel alto, pero no hay muchos.
Don Paco Izquierdo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juan
Hola,
Carlos?
Hola, César San José, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pedro del Barrio, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Y también saludamos a Mario Miguel, el que nos da audiencia en la reunión de hoy, aquí en el restaurante Gabela. Yo os hago una pregunta muy concreta. ¿Os está escuchando el director deportivo del Real Valladolid? ¿Os está escuchando toda la provincia? ¿Hay que fichar, Pedro? ¿Sí o no?
Hombre, yo creo que mejor que Olaru no lo sabe nadie. Pero con la baja de Roger, que era el 9... el 9 claro del equipo, pues por mucho que queramos a lo mejor meter a Oscar Díaz y hacer alguna variante, pues puede ser un parche, pero yo entiendo que ahora mismo fichar a lo mejor es precipitado, pero seguro que en mente el club tiene que fichar a un delantero de referencia, seguro, y ahora mismo van a tirar creo yo de la plantilla, de hacer alguna variante dentro de los jugadores que tenemos. Pero que hace falta, eso seguro, yo creo, porque ahora mismo, pues, si un delantero de referencia, Valladolid no puede acabar la temporada.
¿Hay que fichar ya, Paco, sí o no?
Hombre, siempre y cuando sea para que venga un jugador que pueda aportar algo, sí, fichar por fichar no. O sea, yo creo que son muchos filtros, como decía Braulio, los que hay que pasar, y evidentemente se te hace complicado, ¿no? Primera división, difícil, porque los equipos todavía están empezando, hay algunos que están más abajo de la clasificación de lo que esperaban, otros más arriba, pero vete tú a saber. Yo, mira, por ejemplo, hablaba con Víctor Horta esta semana, el director deportivo del Elche, y bromeaba con él, ¿no? Le decía, oye, Cristian Herrera, ¿cómo le tienes? Y me decía, a mí no me pidas nada, que tenemos 20 y no vamos a soltar nada. Claro, es decir, la explicación que te daba era lógica, es decir, aunque Cristian Herrera no esté jugando, tenemos 20, como le tenía el Valladolid, si mañana se nos lesiona uno, ¿qué hago?
¿Qué tiempos aquellos en que Aguirreche era el tercer delantero claro, de la Real, eh?
No, entonces,
¿qué época segunda, más bollante del fútbol?
Segunda división, no creo que ningún equipo de segunda vaya a reforzar al Valladolid, lo veo muy complicado. Segunda división B, filiales. Lo único que me entra a mí en la cabeza, algún jugador del Castilla.
Sí, hombre, el del último del grupo segundo.
Bueno, algún jugador del Castilla, vuelvo a repetir, o algún jugador del Atleti de Bilbao.
¿Tú sabes algo?
Filial. No sé nada, digo, ahí hay un delantero muy interesante en el Castilla. Lo que pasa es que, claro, en el Castilla estamos hablando de que los jugadores del filial pues pueden estar cobrando lo mismo que cobra el que más juega del Valladolid.
Es que
para ese es luego otro filtro.
Para traer a un delantero del filial del Castilla, pruebo primero con mi delantero del filial.
No, y luego te queda otra opción, ¿no? La otra opción que yo podría valorarse a lo mejor es algún jugador joven que tuviera en mente el Valladolid de cara a un futuro y que ahora a lo mejor pudieras dar el paso. Siempre y cuando esté en una categoría en la cual te pudieras mover. Pero si pasando todos, yo el mercado de jugadores en paro ni me le planteo. O sea, así de claro. Yo ni me le planteo porque hemos tenido experiencia, ¿no? De lo que ha ocurrido, jugadores que venían, entrenaban y a los 15 días se tenían que marchar porque estaban peor físicamente que yo, ¿no? Entonces, es complicado.
César San José seguro que me va a pedir, va a pedir lo primero, tantear a ver cuál es el estado de forma y las posibilidades de Guille Andrés, ¿no?
Bueno, yo creo que habría que...
Bueno, pues eso ya contamos.
El míster, claro, me imagino que lo tendrá en cuenta, ¿no?
Yo es que estoy acostumbrado a otros directores deportivos, no a Braulio. No sé cómo respira él en cuanto a la cantera.
¿Qué pensará? El míster será el que tiene que tomar la decisión, ¿no?
¿Cómo respira Braulio?
No, pero es que yo creo que al final yo puedo estar aquí hablando de la cantera, pero al final los hechos son los que marcan tus decisiones y la forma de actuar. Yo puedo decir, contamos la cantera, pero no es lo que yo diga. Al final ha debutado Jorge, ha debutado Julio, ha debutado Carmona. Jorge lo fichamos y le dijimos que hemos hecho una plantilla de 20, entonces... No es lo que yo diga de que contamos la cantera, es que nosotros hemos hecho una plantilla corta para contar con la cantera. Entonces son hechos, no es lo que yo diga.
O sea que Jorge puede jugar arriba, por cierto.
Sí, es un
ya ha jugado. Es un juego diferente, juego asociativo. No es el juego de ruptura a lo mejor que pueda tener Roger, pero te quiero decir que puede ser otra variante también a utilizar arriba. Creo.
Yo creo que volviendo un poco a la pregunta inicial que nos hacía Juan Carlos, ya no es que haya que fichar. Yo creo que es una posición en la que solo teníamos un delantero centro como tal, que era Roger, y me imagino que Braulio pues tendrá en el fichero de su ordenador, tendrá jugadores y nombres que haya podido seguir durante este tiempo, que puedan estar un poquito en la órbita del Valladolid, por así decirlo. Ahora todo se acelera, las condiciones y los filtros, como él decía, son mucho más específicos a la hora de intentar buscar un jugador que supla la ausencia de Roger. Pero la verdad es que es una posición en la que el Valladolid, me imagino que el protagonista de hoy coincidirá con nosotros, en la que quizá está un poco pobre con tan solo un jugador.
Bueno, al final yo a Óscar lo consideré siempre, no ahora por la lesión de Roger, como delantero. Yo lo vi jugar en el Lugo delantero y me parecía fantástico. O sea, los partidos que ha jugado aquí, en un partido, por ejemplo, en pretemporada jugamos contra el Burgos y dio una exhibición. Sí. O sea, que, al final yo creo que Óscar es otro perfil de delantero que Roger, pero sí que además él se siente más a gusto incluso porque tiene que trabajar menos en defensa en punta y bueno, ya lo contábamos como segundo delantero nuestro, Roger o él. Y el problema es que en diciembre, por ejemplo, tendríamos los filtros, se agrandan todos, ya empiezan a caer futbolistas de primera división, acaban los torneos sudamericanos todos, finalizan porque son temporadas anuales de enero a diciembre, con lo cual también se abre otro abanico. Los abanicos en diciembre son mucho mayores, ahora son unos filtros enormes.
¿Pero tiene el Valladolid capacidad para aguantar sin un jugador de ese tipo?
Esa es la gran pregunta. Estamos valorando todo, pero lo que no voy a hacer es traer por traer. Eso sí que, vamos, hay futbolistas...
Bueno, eso yo creo que lo agradeceríamos todos, ¿no? No, al final, eso, que no venga un jugador porque no, sí, o porque hay que cubrir una plaza.
Porque hay que cubrir una plaza. Es cierto que tenemos que ver, quedan 12 partidos hasta la apertura del mercado y tenemos que, lo que no podemos hacer es, en función de cómo quedemos el domingo, actuar. Si contra el Betis estamos fenomenal y Óscar se sale, ya no hay que firmar. Y si perdemos, es que hay que firmar el lunes. Hay que tomar las decisiones, vuelvo a repetir, en frío y que sean bien analizadas. Analizar a Guille Andrés, ver, Alfaro ha jugado de 9 un montón de veces, que ha hecho 21 goles.
Sí, sí, sí.
O sea, al final el gol se tiene o no se tiene, y Alejandro tiene gol.
Sí, pero dicen que ya Alejandro no ha buscado, que el fútbol le ha alejado un poco de la portería.
Bueno, el año pasado hizo 9 goles.
No, y el otro día hizo un movimiento espectacular en el regate de Pichu Cuellar.
Es más que hace de ruptura en la que luego le saca a Pichu. Pero bueno, más allá de eso, eso lo tiene que decir el entrenador. Lo que sí es que hay que analizar que no vamos a traer a jugador por traer. Porque si yo traigo un jugador en el paro ahora, lo firmo y está sin competir y se me lesiona a las 2 semanas, no sirve para nada eso. Entonces vamos a ver todo. No es solo lo que nosotros queramos, sino que tú le tienes que quitar un jugador a un equipo. Y ese equipo no puede firmar ahora mismo. Yeah. Con lo cual, de lo que comentó antes Paco de Víctor. Sí, aquí tiene Herrera, vale. Y ella aquí, ¿y quién tengo yo? Y te va a decir, yo me voy a proteger. Entonces, como eso, la mayoría. Entonces,
pero yo, mi pregunta es clara. Lunes, martes, miércoles, sí. Ya están fuera, ya se han reunido. ¿Tiene ya hecha una lista, Braulio, de quién podría ser?
Sí, la lista la tengo, pero más allá de lo que yo quiera, o que quiera el entrenador, o que queramos el club, es las posibilidades que tengamos. Se van cayendo solos la lista que tenemos.
Bueno, y de la lista ya ha llamado alguno. No me diga
sí,
quién,
ya ha llamado.
Y de momento alguno ya han dicho ya, nada, como Víctor Horta, ¿no?
Sí. ¿Y dentro de esa lista que manejan hay alguno en paro? ¿Hay un jugador sin equipo ahora mismo?
Hay alguno en paro que no me desagrada, pero tendríamos que ver mil de sitio. A mí la del paro me da mucho miedo, entonces habría que minimizar los riesgos. Podría haber uno en paro venir a prueba una semana para ver cómo está, algo así, no, que no descarto.
No le traiga prueba, no, que la liamos.
Ya veremos. Lo que no puedo hacer es descartar nada, porque como es el filtro tan pequeño que tenemos, vamos a barajar todas las opciones.
Trajimos una vez a prueba, no a prueba, ¿no?, en un convenio de colaboración con la MLS, o MSL, como se diga, la americana, sí, a Ricardo Clark, el delantero, el medio centro más prometedor del fútbol americano. Nos lo cargamos, no ha vuelto a jugar.
En Laguna de Duero, en un amistoso.
No ha vuelto a jugar el fútbol.
Sí, sí, hombre, capitán de la selección estadounidense.
Después de aquello.
Sí, hombre.
Capitán. No lo creo.
Pues capitán de la selección de Estados Unidos.
Salió bendecido de Valladolid.
Pues sí, parece que le hicimos un favor.
Sí, sí, llegó a ser.
Si el problema hubiera sido.
De Estados Unidos.
Si el problema hubiera sido que hubiera seguido por el camino que iba. ¿Cómo se lleva eso de cuando uno ve el catálogo de jugadores y perdón por el símil, de en lugar de mirar las páginas del producto 5 estrellas, tener que mirar la sección de oportunidades?
Bueno, no es algo que sea nuevo para mí. Quizás yo de lo que me siento más orgulloso, por ejemplo, cuando estaba en Valencia, es de fichar a futbolistas libres, como Javi Fuego, Andrés, Guardado. Son futbolistas que al final, pues que creo que valoran, das patrimonio al club. Y nosotros hemos traído este año futbolistas todos a coste cero y algunos de los cuales me siento muy orgulloso porque era muy difícil que vinieran.
Creo que usted ha sido el director deportivo en la época en la que el Valencia más dinero ha ingresado en su historia por traspasos, ¿no?
Sí, 200 millones, sí. Pero bueno, al final era una época difícil, era otras épocas a nivel en el Valencia, teníamos que vender todos los años, aparte de clasificarnos para Champions, y bueno, nos clasificamos tres veces terceros y muy satisfecho de lo que hicimos. Más allá de que a lo mejor allí podía resultar, pues no, quizás no les sabía poco, pero bueno, yo estoy muy orgulloso.
Y ahora el despachico aquí es mucho más coqueto, mucho más modesto, sí. El ordenador se le cuelga... Es lo que tiene, ¿no?
Internet se juega a veces, es cierto. Pero bien, muy contento.
De todas formas, yo a la conclusión que llego, volviendo al tema Roger, es que sí que han decidido, por lo menos, intentar traer algo.
Sí, estamos valorando todo, sí, es cierto.
Pero si ya se ha caído algo de la lista y la lista existe, es decir, claro, sí que van a buscar.
Estamos buscando, pero bueno, vuelvo a repetir, estamos valorando todas las opciones y ojalá salga Guille Andrés el domingo y haga dos goles y ya no tengamos... Pero eso es... Nosotros tenemos que estar preparados.
Pero ya lo estaría antes también,
sí,
lógicamente.
Pero...
Se acelera.
Se acelera, no, pero aparte de estar preparados, nosotros estamos preparados para diciembre, que sí. El abanico es mucho mayor.
Yo es que creo que por sus palabras entiendo que más buscan igual la solución dentro de un par
mucho
de meses
más fácil, mucho claro, más fácil que, para que, nosotros
que ahora,
es,
a corto plazo
ahora lo veo difícil y
a pesar de que el equipo va a tener también competición copera, es decir, que tiene aunque sea un, sí, pero, una carga más de
pero, César, yo creo que al final es normal, ¿eh? Es normal porque ahora mismo el equipo está teniendo goles. Roger, ¿qué llevaba Roger?
Dos
goles y el equipo tiene gol. Yo creo que ahora mismo el trabajo es del míster intentar buscar soluciones sobre todo arriba o cambiar alguna variación táctica para que el equipo siga intentando crear peligro e intentar hacer tiempo para intentar buscar un jugador de referencia, porque como Roger yo creo que no había ninguno en el equipo. O sea, la agresividad que tiene Roger no la tiene ninguno en el equipo. El trabajo que te hacía arriba y cómo te mantenía el equipo arriba tácticamente, eso lo hacía él. Y entonces ahora el míster tiene que buscar otras soluciones y gol tiene el equipo. Y yo entiendo ahora en este mismo a Braulio para decir, bueno, pues voy a esperar. Pues como Roger no había ninguno, pero el equipo tiene soluciones, sí, para intentar seguir,
sí, yo realmente
y ganando puntos.
Creo, Pedro, perdona, que lo que va a marcar si es innecesario darse prisa o no, es que a lo mejor resulta que el equipo sigue rindiendo a un nivel parejo al que está rindiendo y que sigue sacando adelante los partidos y que quizás no sea tan dramática la ausencia de Roger. Pero tú imagínate, un par de derrotas seguidas, eso cunde en un desánimo, cunde en un ambiente extraño, y a lo mejor ninguna de las dos derrotas se deben a la ausencia del jugador, se deben a otros parámetros externos.
Yo estoy convencido de que, ahora no le conozco, la primera vez que tengo contacto con él, pero él sabe que un jugador de referencia, algo diferente, tiene que tener en el equipo. Yo creo que tenemos mucho media punta, muy bueno, con mucho gol, pero como nueve referencias solo teníamos a Roger. Y seguro que el equipo va a seguir buscándolo, porque va a hacer falta porque si no es ahora, en diciembre, seguramente le encontremos. Pero hace falta. Y yo estoy convencido de que al final le van a seguir buscando.
Y usted ha llamado, ha preguntado, hasta ahora se ha descartado en algún caso, en otro no sé cómo estará la situación.
No, pero...
Y el camino inverso se ha producido. ¿Le han llamado para ofrecer?
Sí, pero bueno, me llaman por jugadores en paro casi siempre. Claro. Sí, claro que me llaman, pero bueno. Más allá, yo creo que al final es ir a buscar lo que tú quieres, no lo que te ofrecen. Aunque bueno, si algún día te ofrecen algo bueno, yo no lo descarto. Pero ya te digo, la clave es tener las cosas claras. No pensar en el partido del domingo. Si el domingo resulta que es que no ganamos porque falta Roger.
No.
Y además una cosa, no podemos estar pensando en todo el rato en que falta Roger. Tenemos a Alejandro Alfaro, tenemos a Verdis, tenemos a Jeffrey, tenemos a Omar, tenemos a Oscar Díaz, tenemos a Timor que golpea espectacular de fuera, tenemos gente con gol que hay que... Pues ahora las medias puntas tienen que llegar más a portería. Eso es una evidencia.
Yo a Samuel arriba de 9 le veo, ¿eh?
Bueno.
Tiene que ser un auténtico espectáculo viéndole saltar con los centrales contrarios. O sea, y pelear va a pelear.
Y Oscar luego, Oscar González, que también tiene gol. O sea, que al final...
No, pero no, yo me imagino ahora, me imagino que eso sí, para el mercado de invierno, no, en el mercado de invierno tenían pensado traer a un tercer 9, dijo, sí. Bueno, veremos a ver, me imagino que ahora lo que sí que cambiará es un poco el decir, de que buscar un tercer 9 complemento en invierno, lo que ahora es muy difícil, sí. Si a lo mejor buscar un primer 9, ¿no?
Bueno, vamos a ver.
No sé si me he explicado.
Sí,
el 9 titular, digamos, ¿no? O el 9 que pueda marcar esa diferencia como marcaba Roger con un estilo distinto. Que ya no puedes ir a lo mejor al 9 grandote.
Pues puede ser que no, porque Roger es un futbolista de desmarque de ruptura, de ir al espacio, de presionar arriba. Pues ahora hay que definir el perfil que buscamos. Pero tampoco, vuelvo a repetir, con tantos filtros que ponemos, no puede ser rubia, medir 1,80 y que tenga un chalé. No puede ser.
Nada, a las 4 de la mañana valía la fregona, eso está claro, ¿no? ¿Entiendes? Pero yo lo que quiero decir que no, me refiero al mercado de invierno, que ya es donde se abre más el abanico, sí. Que las características ya no son las mismas que a lo mejor tenía usted en julio.
Sí, bueno, es cierto que el mercado de invierno podía ser un delantero, podía no ser, dependía, pero sí que es cierto que además también tenemos un baremo económico que no podemos salirnos,
esa es otra,
por eso digo lo de la rubia, porque todo no puede ser.
El presidente me ha dicho que hay para fichar dos jugadores.
Bueno, prefiero
me dijo, si uno es el Kun Agüero, no.
Sí, claro.
Dice, claro, pero para dos hay, me ha dicho.
Posiblemente no haya ni para una rodilla.
Bueno, yo digo lo que me ha dicho. O sea, si me ha engañado, me ha engañado. No, él me ha dicho eso.
No, él está tranquilo en cuanto no se va...
Me ha dicho que la ratio no se ha pasado.
No.
Eso es cierto.
No se ha pasado. Y que tenía dinero.
Sí, eso es cierto. De todas formas, cuando hicimos la confección de plantilla, aparte de hacer 20 y contestándole a la pregunta anterior, porque contábamos con el filial, pues también queríamos guardar un poco de dinero para el tema de diciembre, porque sí que en diciembre hay futbolistas que te dicen no en junio, que lo he dicho siempre mil veces, y que te dicen sí en diciembre, porque si Dios quiere estaremos arriba y vamos a ser un club apetecible que vamos a estar luchando por estar en primera. Y futbolistas que con ala huelen hasta diciembre o tienen pocos minutos en equipos de primera división, por ejemplo, o de Sudamérica, que es cuando terminan los campeonatos, pues pueden venir en diciembre.
Sí, porque en diciembre el Valladolid sí va a poder fichar jugadores que necesiten transfer.
Sí, claro.
Esa limitación se elimina en el mercado de invierno.
Es muy importante, claro, evidentemente.
Yo una pregunta tengo también respecto a este tema, una cuestión legal que no sé si se puede hacer o no se puede hacer. ¿Se podría fichar un jugador para el filial, un 9 para el filial, que pudiera entrar también a jugar en el primer equipo?
¿Cuándo? ¿Ahora?
Ahora, no, con esta situación. No. O sea, tiene que ser un jugador que venga con ficha profesional.
Claro, no. Tiene que ser, y además porque te da, al ser una baja mayor de 5 meses, te da el beneplácito.
Pero siempre con ficha profesional, me refiero. Sí, no, claro. Podría utilizarse la triquiñola de decir, lo ficho para el filial.
Es que el filial tiene cerrado el mercado,
claro,
¿no?
Claro, viendo, pero por eso
si se lesionara, Dios quiere,
no.
¿Entiendes? Pues sí, si no, no.
Y una pregunta para ti, Braulio. ¿Qué parte o qué porcentaje hay de cumplir lo que se dijo en un principio de que si había jugadores de la cantera que estaban rindiendo o tenían posibilidades iban a jugar? ¿Qué porcentaje se atribuye a Rubí? ¿Qué se atribuye a la dirección deportiva? Me explico. Porque mucha gente venía aquí que se iba a contar con la cantera y luego llegaba a un partido de Copa y ni en Copa jugaban. Y aquí se ha hecho. Ya en muchos años es la primera vez que lo veo.
Pues al final el porcentaje es... Yo creo que poner las bases, si tú le pones 25 en plantilla, yo digo que voy a contar con la cantera, estoy mintiendo. Es simplemente tener claro que con 20 vas a saber que tienes que tirar de ellos. Entonces te obligas. Nosotros en Copa sabíamos que iban a jugar porque tenemos 42 partidos y no podemos... Pues esto es lo mismo. Si solo tienes un lateral derecho, si Carmona no lo aprovecha, pues a lo mejor es porque no tiene el nivel. Tú les estás dando la posibilidad y luego la tiene que aprovechar. El listón lo tienen que subir a ellos. Pero... Jorge sabíamos que iba a tener minutos, pues porque tampoco había... Lo trajimos y dijimos, te vienes con nosotros, pero ten en cuenta la configuración de plantilla que tenemos. Guilla, Andrés, oye, solo hay dos delanteros puros, Oscar y tal. Pueden pasar cosas, y pasan. Claro. Entonces un poco es configuración de plantilla y de la mano con el técnico.
Y Rubí, cuando comentaste este tema, sí, ¿lo entendió?
Sí, lo entendió.
Claro. O sea, que
no, él no, para nada, al contrario. Él, vamos de la mano y el tema de la cantera, por ejemplo, yo hay un chico del juvenil que tengo predilección, que es Dani Vega, y que espero, si Dios quiere, que vamos a poner todos en el camino para que pueda tener la oportunidad de estar en el primer equipo. Si luego no sube el listón, pues...
Hay otros dos ahí, ¿eh?
Bueno, ya, pero prefiero que...
Tony y Mario, pero ahí se puede apuntar unos tantitos.
Mario, por ejemplo... ¿Qué hemos hecho a nivel de cantera? Hemos acelerado los procesos con los juveniles. En teoría, subes a la segunda B y dices, vamos a fichar jugadores veteranos para mantenernos y no pasar apuros. Y resulta que nuestro medio del campo es de críos. Tenemos a Anuar, tenemos a Tony y tenemos a Mario. Entonces, realmente lo estamos haciendo con hechos, no con palabras.
¿Sabe que ha habido directores deportivos que no se sabían los nombres de los jugadores del filial en este club?
Que no va a entrar. Él es hombre de futuro.
Estoy pensando en voz alta,
Braulio,
que sabes que es muy mío.
Nunca va a hablar del pasado.
Braulio, yo le, un poco desde
pero lo puedo decir además tanto a micrófono abierto, a micrófono cerrado. Es algo que me sorprende mucho de él. Y lo digo porque normalmente sí que te encuentras a quienes... la herencia, ¿no? No hablo ya de... pero la herencia. Con Braulio, mira que le he intentado yo tocar y picar ahí, no hay manera, no entra por ahí, ¿no?
Has intentado tocar, picar, ¿de qué estás hablando?
Picarle con conversaciones que hemos tenido, picarle, creo que lo de picar lo entiende todo el mundo.
Lo lleva. Decía que desde el desconocimiento, el libro de estilo del juvenil, del segundo equipo y del primer equipo es el mismo. Quiero decir que el trabajo que se hace con los jugadores a la hora de dar luego el salto de una categoría a otra, entrar con un equipo con otro, es el mismo.
Tenemos la suerte de que, bueno, por ejemplo, Rubén de la Barrera también es muy, ¿sabes? Es muy del perfil de Rubí. Al final es un entrenador que se arriesga con gente joven, lo cual vamos todos de la mano. De ahí yo creo que Cata ha hecho un gran trabajo, escogimos entre todos a Rubén, le dijimos la plantilla que había... El presupuesto es muchísimo menor que el año pasado en tercera, curiosamente, y lo cual estamos muy orgullosos porque, vuelvo a repetir, que estemos jugando con 4 o 5 juveniles y le ganemos al Oviedo, que es un transatlántico, pues sí que... Pero igual lo que tampoco puedo vender es cabras. Son chicos muy jóvenes que necesitan todavía formarse y que estamos dándole el camino para formarse. Pero el listón lo tienen que subir ellos. No podemos regalar porque sea Mario o porque sea Anuar, la camiseta de la Valladolid la podemos regalar, pero sí... que le damos con 20 futbolistas, el que se lo gane va a jugar, como de hecho se está demostrando.
No, pero además son chicos que, hombre, yo creo que el planteamiento que se hace desde el club, creo, sí. Primeros espadas no, pero sí para complementar esta plantilla, ¿no? Es decir,
Jorge vino
y si
con...
se lo ganan al final, también, ¿por qué no, no?
Claro, pero al final, nosotros Jorge Hernández, por ejemplo, cuando lo fichamos, le dijimos en la reunión, mira, vienes probablemente para completar primera plantilla, vuelvo a repetir, porque
por
tú marcas
efectivos.
Por efectivos. Y es que yo puedo decir, contamos mucho la cantera, pero si tengo 28 jugadores, el entrenador del primer equipo va a taparse el domingo que viene y va a poner al profesional ya hecho y curtido, lo cual es hasta cierto punto lógico. Entonces, esa política de cantera la marca más la dirección deportiva que el propio entrenador.
Estamos en el restaurante Gabela, en la calle Platerías número 1, charlando de fútbol con Braulio Vázquez, que es realmente de lo que nos gusta hablar con él. Yo le preguntaría, ¿qué tal se ha adaptado usted a Valladolid y Valladolid a usted? ¿Es una ciudad que le agrada? ¿El club le dejan trabajar? ¿Es verdad que el presidente no se mete en su trabajo? No es verdad.
Sí, es verdad.
No, ¿sí? Sí. Pues que me extraña tanto.
Pues yo, mucha gente siempre me pregunta esto.
No le pille de vez en cuando mirando por una rendija de la puerta a ver qué hace.
No, para nada, al contrario. Yo creo que si luego la situación, si las cosas van mal, yo creo que para luego exigir responsabilidades te tienen que dejar trabajar. Y si luego te equivocas tú. Pero yo desde que llego aquí me ha dado plena libertad para decidir el entrenador, para decidir los jugadores. Y simplemente, evidentemente, el tema económico al final es el que lo marca, me dice, tienes esto, tienes lo otro. Y no, para nada, al contrario.
No, o sea, a mí mi mujer me dio libertad para elegir la pintura de las paredes, sí, siempre y cuando fuera o este beige o este blanco roto.
No, en este caso no.
No.
Te puedo garantizar, él no sabía ni quién André Leao. Bueno, sí lo sabía, porque se acordaba de cuando le del partido ese que habían jugado en pretemporada. Pero me refiero que no
el del Boavista.
No, el Pazos.
No, era el de Pazos, sí.
Pero,
el Pazos, sí.
Pero me refiero que no me ha puesto ningún... Vamos, ni me ha dicho, le he pedido dinero para viajar, que es lo primero que le pedí más allá de negociar mi contrato. Él me dijo que, evidentemente, esto no era Valencia para posibilidades de viajar, pero yo le dije que eso creo que era indispensable para intentar traer buenos jugadores. Me ha respetado en todo. Entonces, hasta yo lo que puedo decir es lo que he vivido, no lo que me han contado. Yo, al final, a esas personas hay que juzgarlas por cómo se tratan, te portan contigo, no por lo que dicen de ellas. Y yo conmigo... A mí me ha dado plena libertad y no puedo decir otra cosa, nada más que agradecerle y que espero que esa confianza la pueda refrendar el equipo estando arriba.
¿Y a día de hoy está usted contento con lo que ha conseguido, con la plantilla que ha conseguido? ¿O echaría ahora la vista atrás y diría igual?
Hombre, todo es mejorable, pero yo, más de lo que diga yo, o sea, cuando hablas con gente de fútbol que conoce toda la segunda división mucho tiempo, incluso comentaristas deportivos, a la plantilla del Valladolid la valoran incluso como la mejor, cosa que yo luego al final hay que refrendarlo en el campo, pero ahora tenemos el problema de Roy, pero sí que es verdad que hemos hecho una plantilla para estar arriba seguro.
¿Cuántas baterías de móvil gasta al día?
Bueno, ahora no como en verano, pero en verano sí que se me agota. Lo que pasa es que ahora tengo cargado casi todo el tiempo y así tarda más.
O sea, lleva un cargador en el bolso, lleva varios móviles.
Sí, llevo enchufes por todo eso, sí, verdad.
La llegada de Braulio a Valladolid, recordemos que coincidió con el final de la pasada temporada. ¿Qué hacía Braulio en Valladolid entonces?
Pues,
en el club, porque
pues
ya
intentar,
estaba por el club.
Intentar observar, ver, ayudar dentro de lo posible, no molestar. porque lo que no quería es que yo también generara, de hecho ni se me presentó, ni sí. Pues yo quería quedar un segundo plano, ver cómo se trabajaba, lo que se hacía y
valorar la plantilla. Para el club,
sí, ya trabajaba, ya yo, bueno, ya de hecho ya viajé, a tenerle hablo, fui a ver en plena temporada. Al final pues valorar, estar desde fuera e intentar molestar lo menos posible, porque no quería yo ser una nota discordante para, pues si luego, pues por desgracia, imagínate si yo me llego a meter a saco y luego el equipo baja por desgracia como bajó.
Y viendo algunas cosas que pasaban, no decía o no pensaba dónde me he metido o dónde he venido.
Bueno, me quedé bastante frustrado por bajar, porque al final tuve la suerte de trabajar en un equipo de Champions y la verdad es que, pues claro, a todos los niveles están en segunda división, eso es, pues es un poco una desgracia, porque sobre todo yo también el mercado que conocía era un mercado más de primera división, pero bueno. Creo que aprovechando toda la información que tenía el Valencia, más apoyándome mucho en el cuerpo técnico también, pues hemos conseguido hacer una plantilla.
Pero eso ha venido bien, ¿no? Porque conociendo la primera división es lo que ha traído, jugadores de primera división, muchos de
sí,
ellos.
Sí, claro. Es cierto. Sí,
eso ¿cómo
es
se bien. Logra convencer a un jugador? Porque algo tiene que... Ya no solo, es decir, lo económico, sabemos cómo está el Valladolid. Lo deportivo le ofrece ir a un equipo de segunda. ¿Cómo se convence a un jugador para venir a Valladolid?
Bueno, al final, por ejemplo, André Leao me ayudó, el presidente. Fuimos varias veces a Portugal para intentarlo convencer. El tema de Timor ya lo conocía de Valencia, Roger. He estado con ellos, he tenido entrevistas personales para intentar plasmar el proyecto que teníamos. Tener el entrenador Rubí. Rubí también llama mucho la atención a los futbolistas por la metodología de trabajo que tiene, lo que propone. Al final, tener un club como el Valladolid detrás y una ciudad como Valladolid, que saben que es un club que por historia tiene que estar en primera división, pues un poco, como decía en una entrevista, playa no le voy a decir que hay, pero sí que...
Playa tenemos, palmeras son.
Todos los beneplácitos y todas las virtudes que tiene la ciudad, que son muchas, que es un sitio tranquilo, que tiene Madrid una hora en tren, todo eso pues son argumentos con los que vas a intentar convencer a los jugadores.
Pedro, ¿ganamos al Betis el domingo?
Pues yo lo veo claro, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí. Bueno, no, claro, partido muy difícil, pero 1-0 contentísimo y para casa.
¿1-0 solo? Sí, sí. Recuerda que Rubí ha dicho a su plantilla que hay que ir metiéndolos de dos en dos, vale, para bueno, no sufrir.
Yo me parece que la mentalidad de Rubí me parece buenísima, pero yo con 1-0 como aficionado, más contento que una castañuela.
¿Ganamos, César, el domingo?
Pues de esto que vas pasando exámenes periódicos, y este es uno de ellos. No viene el Betis y yo creo que es un rival importante, es un partido muy importante. Habrá que dedicarle una victoria a Roger, que va a estar ausente durante un tiempo, y espero que sí, que ganemos claramente y sigamos arriba.
Paco, ¿ganamos?
Si tenemos una regularidad durante los 90 minutos y no tenemos un bajón de 10 o 12, sí. Sí,
pero para tener bajones hay que tener primero subidones. Y nosotros
no, en Gijón empezamos abajo,
claro,
arriba.
O sea, yo soy más de un partido como el de Alcorcón,
ya.
90 minutos plano,
ya, pero bueno.
Que 25 pero es espectaculares que, y 70.
Que en nuestro equipo pero hay Betis momentos que juega. Claro,
no, cuando juega el Valladolid, cuando juega es una auténtica sí, delicia. Sí. O sea, ya sí. Los 20 minutos que firma en el último partido jugado aquí en casa, sí. Es 20 minutos.
Contra el Tenerife, los primeros 20 de la segunda parte en el Molinón son de muy buen nivel.
Son para enmarcar. Los 20 primeros del Molinón en Copa, o sea, es decir, ha habido fases de partido
los del
espectaculares.
Tenerife con la entrada de Alfaro, además.
Sí,
en la versión de Jeffrens, fueron ahí unos minutos de juego brillantes. Sí, sí, sí.
Pues, don Braulio Vázquez, que esperemos que no sea, que es la primera, pero esperemos que no sea la última vez que pasamos un ratito juntos hablando de fútbol, que sea durante muchos meses, y si le apetece, pues si ha comido usted bien aquí, y pues queda invitado a repetir esta tertulia cuando lo venga bien. ¿De acuerdo? Gracias, Pedro. Gracias, Paco. Gracias, César. Gracias a Mario Miguel. Y gracias a nuestros amigos de Pizzería Gabela en Platerías 1. Son las 4 de la tarde. Sigue la tarde en COPE. Hasta luego.